Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y un beso por cada nota ella me daba. Y aprendió tanto. Aprendió muchas cosas menos el canto. Estrellas a ver quería, y un beso por cada estrella me repetía, y ella decía, y ella decía, ¿por qué no saldrán estrellas también de día? En el jardín florido todas las flores envidiosas miraban nuestros amores. Noches tan bellas.
A principios de los años 50 surge el trío Los Pastores, de esencia campirana, haciendo aportaciones únicas al huapango, acompañado siempre de sus guitarras sextas. Su vida artística se prolongó por 25 años, dejando una huella imborrable a su paso. Con ellos escuchamos Profesor de Canto.
El nombre de las estrellas saber quería, y un beso por cada estrella me repetía, y ella decía, y ella decía. Saldrán estrellas también de día.
El 66% de contagios de COVID-19 en Zacatecas se encuentra entre personas de 21 a 50 años de edad. Notifican 14 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en Colotlán. El regreso escalonado a clases podría verse afectado por el número creciente de casos de COVID-19 en Jalisco. En nuestro estado, el 74.16% de las personas infectadas de COVID-19 están recuperadas. Regresan los elementos de protección civil que viajaron a Mazatlán para capacitarse. En el perfil de esta semana, Elizabeth Luna nos habla de las adversidades y logros que ha tenido como artesana talabartera. Volvamos a escuchar su historia en un momento más. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y escuchen la información que tenemos preparada esta mañana para todos ustedes. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, también a través de Radio Plaza 87.7 y a nuestra audiencia a través de internet por la página udgtv.com/radioudg/colotlan. Les recuerdo que si alguien desea comunicarse para hacer algún comentario, hacer una denuncia ciudadana, con todo gusto recibiremos sus llamadas y por supuesto les daremos el seguimiento que requieran. Comenzamos con los detalles de la información. En Zacatecas, las personas jóvenes son las que más se han contagiado del nuevo coronavirus en las últimas semanas, informa el gobernador. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comento que, aunque aún en semáforo naranja, en Zacatecas los casos de COVID-19 han ido en aumento. Parar toda actividad económica en el estado es un tema complicado. Sin embargo, se debe reforzar la prevención. Fueron las palabras que ofreció Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, en rueda de prensa, quien mencionó que las personas jóvenes son las que más se han contagiado en los últimos días.
Nuestros jóvenes, de 21 a 50 años, ahí está el contagio, el 66% de los contagios está en ese rango de edad. Hoy nuestros jóvenes pareciese que le están perdiendo el miedo, bajo la óptica de que tienen buena salud, de que ellos no se contagian, que si se contagian no pasa de ser una simple gripa, sin ver las repercusiones que eso puede llevar a su propio hogar, a personas vulnerables, adultos mayores, sus padres, sus tíos, sus abuelos. El promedio de estancia para quien se ha contagiado y no necesita ser hospitalizado es de 3 semanas, 22 días, y seguimos con un promedio de 15 días para quien tiene, lamentablemente, que ser hospitalizado, no forzosamente intubado o haber recibido apoyo respiratorio, pero en promedio son 15 días la hospitalización.
Las personas del rango de edad en mención pueden tener la ventaja de sobrellevar la enfermedad e incluso padecer menos complicaciones o síntomas. Sin embargo, en muchos de los casos, los jóvenes son quienes llevan la enfermedad a sus familiares o población de riesgo, que no corren con la misma suerte, agregó el gobernador.
Podemos ver que las defunciones, el 72% está en un rango distinto al de los contagios. Aquí va de 51 a 80 años. Podemos ver que el rango de mayor mortandad es el de 61 a 70, con 269 lamentables decesos. Tenemos en total 978, 574. Aquí sí hay una diferencia grande en relación al contagio. 574 han sido varones, 404 ha sido de sexo femenino, del total de las defunciones. Se han contagiado 66 embarazadas, 59 recuperadas, 6 en aislamiento, un fallecimiento. Lamentablemente, en caso de puerperio, todas recuperadas. Menores de edad, tenemos 273 menores que se han contagiado en esta pandemia. Afortunadamente, 194 ya se han recuperado. Continúan 66 en aislamiento domiciliar. Tenemos de ellos 5 graves, 2 estables hospitalizados. Los graves son 2 bebés de 4 y 11 meses y 3 menores de 2, 3 y 16 años. Tenemos 6 defunciones en ese rango de edad, de menores de edad, 3 bebés de 1, 4 y 11 meses y 3 menores de 1, 2 y 17 años.
Tello Cristerna agregó que 3 municipios son los que mayor incidencia han presentado, particularmente en las últimas 4 semanas, por lo que insistió en prevenir los casos e invitó a que se adopten todas las medidas para prevenir enfermarse.
Zacatecas, en las últimas 2 semanas, es el municipio, me refiero a Zacatecas capital, que mayor número de contagios ha tenido, 304, 245 Guadalupe. Siempre lo sumamos porque al final, bueno, somos una zona metropolitana, tenemos 549 casos sumando estos 2 importantes y grandes poblados municipios con mucha actividad económica. Le sigue Fresnillo, ya muy por debajo, con 160 casos, Sombrerete y Jerez. de manera ya realmente mucho más baja. El 72% de los casos de contagio, positividad que se están dando en el estado de Zacatecas, se da en estos 5 municipios y prácticamente pudiéramos decir que se da en 3, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.
El mandatario zacatecano concluyó mencionando que es momento de que la sociedad sea más empática de la situación y se responsabilice, además de que sea junto con las indicaciones de autoridades, ya que no se pueden emprender medidas drásticas como multar a quien no use el cubrebocas. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Hay datos realmente muy lamentables y bueno, pues las medidas se tienen que seguir tomando porque definitivamente es mucha la población afectada. Realmente, aunque sabemos que las personas adultas pueden estar presentando una situación más delicada por los contagios, pues no son los únicos y también es lamentable escuchar los datos que se comparten con relación a los menores de edad, ¿no? Contagiados o fallecidos.
Y fíjate, Ana Cristina, que algo también muy importante a mencionar y lo escuchábamos también con el director de la región sanitaria en el sur de Zacatecas, es que aunque los jóvenes son quienes se han contagiado en mayor medida en las últimas semanas, son los adultos mayores los que han tenido pues más complicaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que los jóvenes están llevando la enfermedad a estos adultos mayores y ahora ya en voz del gobernador escuchamos que el grado de mortalidad en este caso es de un 72%.
Exactamente.
Entonces, pues las cifras son muy altas, ¿no? Si bien es cierto, aunque los jóvenes corren con mayor suerte en cuanto a los síntomas o probablemente con menores complicaciones, son los adultos mayores quienes terminan pues llevándose la peor parte, ¿no? En ese sentido. Fíjate, otra cosa que también comentaban en la rueda de prensa es que los adultos mayores siguen cuidándose mucho, pero en sus hogares. Claro. Cuando requieren salir, son quienes más utilizan, por ejemplo, el cubrebocas, pero los jóvenes no. Entonces, al regresar a sus hogares, pues ahí es cuando se propician los contagios, ¿no? Porque en la mayoría de las casas, pues es obvio que no se está utilizando, por ejemplo, el cubrebocas. Una recomendación que hace un tiempo también hacía un experto de la Universidad de Guadalajara es que la persona que sale a la calle debe regresar también con medidas al interior del hogar, porque no necesariamente significa que salí a la calle, sí llevé mi cubrebocas, pero regreso y ya no adopto ninguna medida.
Exactamente. Y por el hecho de haber andado en la calle, con mayor razón tienes que tomar medidas al volver a casa. No es llegar y decir, ay, ya, llegué sin ninguna complicación, porque recordemos que también las manos, por tocar superficies, pueden ser una vía de contagio importante. Perdón. Y bueno, pues lamentablemente esto pasa y también están los casos en los que los padres de familia se contagian y lo primero que hacen es mandar a los niños con los abuelitos. Y por supuesto que terminan contagiados si es que los niños resultaron asintomáticos. Y esto complica mucho más el panorama, Gonzalo.
Así es. Una cosa que también es importante mencionar y se le cuestionaba al gobernador, esto referente a que en algunos estados se está multando a las personas que no usen el cubrebocas o no adopten medidas, por ejemplo, en los negocios. Él comentaba que en su zona metropolitana, que comprende Guadalupe y Zacatecas capital, pues el comercio es una de las actividades que más se da o es la mayor actividad económica. Y él decía que de repente llegar a este tipo de multas, como en otros estados donde ya ha sido una realidad, pues no es una opción. Él llama más a que se haga conciencia por parte de la ciudadanía y se adopten las medidas. Porque también refiere que cerrar algunos negocios que son esenciales, pues no sería muy redituable para la economía del estado. Entonces aquí es como poner en la balanza, ¿no? La economía del estado o en este caso también las repercusiones económicas que pueda haber, pero también está por el otro lado la salud de la población.
Exactamente. Entendemos la postura de los gobiernos en el sentido de que puede ser muy complicado, pero es un hecho de que hay una buena parte de la población que no tiene esa conciencia y esa responsabilidad y todos tenemos derecho a la salud, pero justamente por esa falta de conciencia y de respeto es que se están dando tantos contagios y no puede ser que el negocio, sobre todo los que tienen que ver con alimentos, los empleados estén manejándose sin el uso de cubrebocas e incluso también por seguridad de ellos podría ser de caretas o guantes, según, insisto, el giro y la manera en cómo estén pues trabajando estos espacios.
Así.
Esa es la realidad. estamos viendo el alza en este municipio vecino, en este estado vecino, okay. en el nuestro y bueno, en el país en general, ¿no?
Algo que es muy importante también reiterar y que se mencionaba es que se adopten las medidas como son, literalmente, porque vemos muchos tapetes, por ejemplo, a la entrada de los negocios, pero bueno, de nada sirve que haya un tapete si no tiene ninguna solución de higiene, ¿no? O de qué sirve que esté el bote de gel si está vacío o está seco, ¿no? Y también ha sido, pues, una constante, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver incluso aquí a nivel local, que llegamos a algún establecimiento y aunque sí tienen su tapete, pues, bueno, este está seco.
Exactamente, Gonzalo. Sí, muchas cosas que comentar al respecto y el asunto de los botes de gel, a veces ni siquiera tienen el sistema, se me olvida cómo se llama, pero para presionar y que salga el líquido en este caso, pero... tienes que agarrar el envase, voltearlo y servirte, y a veces están sumamente sucios y dices, híjole, ¿qué será mejor? ¿Usarlo o no usarlo?
Exactamente.
¿No? En fin, gracias Gonzalo por esta información. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, notifican 14 nuevos contagios de SARS-CoV-2 en Colotlán. Y el regreso escalonado a clases podría verse afectado por el número creciente de casos de COVID-19 en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gustavo y Frumencio. En 1612, las tropas rusas toman la ciudad de Moscú, expulsando a los polacos, que de esta manera ven truncadas sus aspiraciones de coronar al rey de Polonia, Segismundo III, como nuevo zar. En 1849, en México, se declara formalmente constituido el Estado de Guerrero, formado por los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco, con 28 municipios y una superficie de 63.794 kilómetros cuadrados, siendo establecida su primera capital provisional en Iguala. En 1885, nace José Elguero Videgaray, abogado, escritor, periodista y académico mexicano. Colaboró para el periódico Excelsior y fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Murió en la Ciudad de México el 3 de julio de 1939. En 1914, nace en Reino Unido el escritor y poeta Dylan Thomas. Sus escritos lograrán el éxito por su poderoso sonido y su ritmo frenético. El caos y el exceso serán su camino a la genialidad y a la tumba. Muere en Nueva York el 9 de noviembre de 1953.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 26 centavos y se vende a 21 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 25 centavos y esta mañana se vende a 25 pesos con 22 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Rebasa Colotlán el segundo centenar de personas infectadas del nuevo coronavirus. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Salud Jalisco, el 26 de octubre del año en curso, la zona norte acumula 20 nuevos contagios de SARS-CoV-2, 14 de los cuales se detectaron en Colotlán, y así lo detalla Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Compartir con ustedes estos números no gratos para nosotros, puesto que se han rebasado ya los 200 casos en el municipio de Colotlán para el día 26 de octubre. Bolaños a 29 casos, Mezquitic 37, Otratiche 20, Huejuquilla el Alto con 19, Huejúcar 12 casos confirmados, Chimaltitán 9, San Martín de Bolaños 7, Santa María de los Ángeles 5, Villaguerrero se mantiene con 4. Hoy suman 336 casos confirmados a COVID-19 realizados con alguna de las dos pruebas, prueba rápida para COVID o la prueba tipo PCR que también se ha estado realizando.
Conforme a lo estipulado en el boletín 438 emitido por la dependencia estatal, Colotlán, Bolaños, Mezquitic, Totatiche y Huejuca registran incidencia, un comportamiento que podría asociarse a las festividades religiosas y reuniones sociales que desde el mes anterior se han observado con mayor frecuencia, apunta el director.
Hemos rebasado los números que hemos tenido acumulados en los últimos días, en los últimos meses, pudiendo ser esto el reflejo de las festividades que se observaron, tanto religiosas como sociales, y esperamos tener una respuesta por parte de la población en cuanto a los próximos días que vienen las festividades del Día de los Muertos. Hoy los números son delicadamente alarmantes para nuestra zona, ya que estos números también reflejan las situaciones que hemos tenido complejas en cuanto a la atención hospitalaria.
La mayoría de las personas recientemente notificadas permanecen en casa. Sin embargo, en los últimos 3 días se ha observado una saturación hospitalaria en la única unidad habilitada para atender pacientes con este diagnóstico, precisa el funcionario.
Hemos tenido ya 3 días donde se ha sobrepasado el límite que hemos tenido nuestra área para atención de pacientes COVID, y por tal motivo nos hemos visto forzados a reajustar nuestra estrategia, a ajustar el personal que tenemos y hacer un poco más la referencia a los traslados de las personas a zonas COVID, a hospitales en zona metropolitana de Guadalajara. Este dato, pues bueno, nos mantiene aún más en alerta. Hoy podemos hablar de 43 personas que se encuentran confirmadas y 43 personas activas, y esto pues en diferentes municipios, en más de la mitad de ellos está presente esta cadena de transmisión, que aunque hemos hecho todas las actividades de contención, de consejería, de seguimiento, pues esto ya está presente en cada uno de los municipios.
Al momento, la zona reporta más de 40 casos activos y una mayor incidencia en población menor de 45 años, mientras que los decesos, que en la región suman 21, se registran en personas que rebasan esta edad, comenta Isla Huaca Álvarez, quien también reconoce un mayor muestreo y también varias de estas que son positivas.
Hay que hacer mención también que los casos sospechosos que hemos enviado al Laboratorio Estatal de Salud Pública, bueno, han aumentado. Regularmente se enviaban 6-7 muestras y ya tenemos prácticamente una semana donde se envían arriba de 10. De 10 llegando hasta 14. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad mayor de envío a su procesamiento. Y bueno, esperamos que eso también no se mantenga como tal, que todos los casos que estamos mandando como sospechosos todos se confirmen como positivos y no tener una situación de forma permanente, esos aumentos graduales de casos.
La confirmación de los nuevos casos alerta a las autoridades sanitarias, de ahí el llamado a reforzar las medidas preventivas y postergar los festejos o reuniones donde se congreguen varias personas, Esto con la intención de disminuir al mínimo, el riesgo de adquirir el virus. Ante el evidente ascenso, es primordial evitar estas actividades no esenciales, permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia de por lo menos 1.5 metros entre personas, y algo que continúa siendo primordial es el lavado de manos con agua y jabón, o en su defecto utilizar gel alcohol. Ana Cristina, estos son los datos más recientes. Comentar también que algo que señalaba el director de la Región Sanitaria 1 Norte es esta preocupación porque ya se han saturado este espacio, que es el único que se tiene en la zona norte. Hay que recordarle a la audiencia que aquí es una unidad de referencia, los estabilizan y de ahí, si es que así lo requieren, se envían a zonas metropolitanas o aquí a Zacatecas. Sin embargo, bueno, son 7 camas las que se tienen y ya en más de 3 ocasiones han estado rebasados en ese sentido. Y también este otro aspecto que advertía el médico es que han observado que los pacientes se complican más rápido y que requieren evidentemente una atención pues de manera inmediata.
Lamentablemente, Lupita, pues así están las cosas. Ha incrementado de manera muy rápida esta cantidad de personas. Hay que tener muy presente esto que dice el médico. Es consecuencia de las festividades que se han tenido, de qué platicábamos a principios de mes, de la romería. Así y es. De que en poco tiempo estaremos viendo resultados. No quiere decir que todas estas personas se hayan contagiado ahí, pero ha habido fiestas con grandes cantidades de personas que, por supuesto, aquí están las consecuencias reflejadas,
¿no? Así es, justamente era lo que comentaba el director. Y también, bueno, pues esta insistencia en que se siga manteniendo las medidas de confinamiento en la medida de lo posible, porque obviamente está esta otra situación de la reactivación económica, pero bueno, hay actividades no esenciales y precisamente en esas hay en las que son en las que hay que poner atención.
Exactamente, Lupita, pues el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel, pero sobre todo el lavado de manos, más que el uso de gel, el lavado de manos con agua y jabón y un correcto lavado, porque después hay quienes de manera rápida en 3 segundos ya tienen las manos lavadas, pero no lo suficiente, no desinfectadas.
Así es. Ana Cristina, también comentarles un dato que hemos advertido con base en las estadísticas. En la zona norte el primer contagio se registra justamente en abril, el 22 de abril, si no tenemos mal el dato. De abril al 21, al 25 de agosto más o menos, se registran los primeros 100 casos, es decir, en 4 meses. Y si hacemos ahora un comparativo de esa fecha a octubre, que solamente han transcurrido 2 meses, ya se tiene 104 contagios. Entonces, las cifras realmente están creciendo de manera exponencial. Y este otro aspecto, estos son en este momento los casos acumulados, confirmados, pero también se habla de cada día más casos sospechosos, y esto obviamente es una posibilidad de que se tengan diagnósticos positivos.
Exactamente, Lupita. Y bueno, pues ahora habrá que esperar el comportamiento de la gente, porque sí me ha tocado escuchar a personas que dicen: yo no creía hasta que me pasó.
Así es.
Entonces, ¿para qué llegar a ese punto?
Además, esta otra cuestión que también está ocurriendo en nuestra zona, como se ha advertido ya en otros lugares, son los jóvenes quienes se contagian, las personas pues menores a 45 años, pero quienes sufren estas consecuencias más graves pues son quienes rebasan esta edad. Comentaba el doctor que hay ya 21 personas relacionadas, 21 decesos, perdón, relacionados con esta enfermedad, y se estaban estudiando 2 más. Entonces, pues realmente esto, decía el médico, se está poniendo cada vez más complicado. Y si las personas no tomamos conciencia de ello, pues eso que tanto se estuvo alertando desde un inicio será una realidad en muy poco tiempo.
Exactamente. Y ya con la posibilidad de que este miércoles se anuncie la activación del botón de emergencia, porque estamos hablando de 900 casos o más diarios en todo el estado. Y bueno, volviendo a lo local o a lo regional, esa saturación hospitalaria que por supuesto es preocupante. Lo mencionabas, es un lugar de referencia, el hospital de primer contacto, se reciben y se tienen que canalizar según su gravedad, porque aquí no hay las condiciones para mantenerlos hospitalizados. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan las cosas con esa actitud de relajamiento que todos hemos percibido y de la que muchos han sido parte. Situación muy, muy, muy delicada.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
No importa la cantidad de amigos que tengas, sino lo unidos que están. ¿A quiénes recurrirías si tuvieras un problema? ¿Por quién te sentirías más apoyado? Si tus respuestas son a mi grupo de amigos o a mi familia, es muy probable que sientas más apoyo que si recurres a personas sueltas. Según un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Ohio, las personas que tienen un grupo de amigos o familiares muy unidos entre sí sentirán más apoyo que aquellas personas que tienen la misma cantidad de amigos o familiares, pero sin que exista una conexión entre ellos. Contar con una red de personas en las que apoyarse es una de las razones para que el apoyo social sea tan beneficioso, indicó David Lee, autor principal del estudio. Cuanto más densa y más cohesionada sea esa red, más sentirás que puedes confiar en ellos para obtener apoyo, afirma Lee. El estudio consistió en hacer dos encuestas online con diferentes personas. En la primera encuesta se les pidió a los 399 participantes que enumerasen a 8 personas a las que recurrieron en busca de apoyo los últimos 6 meses. Después se les pidió que calificasen del 1 al 7 el nivel de apoyo que recibieron de cada una de ellas. La mayoría de los participantes indicaron que recurrirían a amigos o familiares, pero algunos también indicaron a parejas, compañeros de trabajo, de clase o de cuarto. Para finalizar, se les pidió que indicasen en una escala del 1 al 7 el nivel de cercanía que esas 8 personas tenían entre sí. En la segunda encuesta participaron 240 personas. Los participantes tuvieron que enumerar 2 grupos. En cada grupo debía haber 4 personas a las que recurrirían en busca de apoyo. Uno de los grupos tenía que estar compuesto por 4 personas cercanas unas de otras, y el otro por 4 personas que no tuvieran cercanía. A la mitad de los participantes se les pidió que pensaran cómo se sentirían al recurrir al grupo de personas cercanas, y a la otra mitad se les pidió pensar en recurrir al grupo de personas que no tenían mucha conexión entre sí. Los resultados mostraron que las personas que recurrieron al grupo de amigos o familiares unidos percibieron un mayor apoyo. Los investigadores indicaron que lo importante no es la cantidad de amigos o familiares que tiene tu red, sino la unión entre ellos. Puedes tener 2 amigos que te apoyen mucho, pero si ambos son amigos, esto te hace sentir aún más apoyado, indica Jonathan Stahl, uno de los autores del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Regresar a clases será posible hasta que no exista riesgo de que se vulnere el derecho a la salud, según nos comenta una experta. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Aunque en las últimas semanas se analizaba la posibilidad de implementar un regreso gradual a las aulas para que principalmente los niños y jóvenes retomaran sus estudios presenciales, el aumento de casos de COVID-19 en Jalisco no permitirá que se regrese de manera escalonada como se había planeado, comentó Yasmín de la Torre Méndez, visitadora adjunta encargada del área en salud de la primera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
El regreso a clases implica un movimiento de 1,715,153 estudiantes, 81,599 maestros y 13,647 escuelas en Jalisco. Estamos hablando de un movimiento impresionante de personas y considerando que los niños y niñas son el principal vector por la falta de cuidados que pueden tener para transmitir el COVID-19. A nivel internacional se habla de un regreso gradual a clases presenciales y obviamente se deben establecer los protocolos sanitarios y si no existen, pues se deben realizar en cada plantel, a nivel general en el estado y en cada plantel. Si aún no existen, bueno, es lo principal. Antes de tomar la determinación que regresen, pues debe haber protocolos para garantizar que pues la propagación de este virus.
Los últimos días han sido importantes para que se tome la decisión y la posibilidad de activar el botón de emergencia en la entidad, lo que también conlleva a que en los planteles se tomen y adopten medidas preventivas para que en su momento se pueda regresar a clases, pero de manera gradual, añadió De la Torre Méndez.
Tenemos el antecedente de otros países, porque eso nos ayuda. Ha habido un incremento de casos, entonces mientras esté sucediendo esta situación, pues no podemos hablar de un regreso a la normalidad en las escuelas. Definitivamente debe mantenerse, por ejemplo, la limpieza en los pupitres, pues por lo tanto deben tener gel, alcohol, sanitizantes en las escuelas, cubrebocas, los docentes deben estar más protegidos, la distancia, las caretas, lentes, en las reuniones deben ser cortas, no debe ser de tanto tiempo, la distancia mínimo de 1 metro de distancia entre cada pupitre, es parte pues de los cuidados que debe haber ya directamente en los planteles. Además, previos protocolos establecer pues cómo capacitar al personal para que puedan detectar cuando haya alguna posibilidad de un brote.
La salud es un derecho fundamental y no debe ser vulnerado. Sin embargo, la educación también lo es, pero son temas que deben ser ponderados y en todo momento se deben evitar los contagios tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, agregó la funcionaria.
De alguna manera nos sirven los antecedentes que hay en otros países, las buenas prácticas que hay en otros países y que tenemos que dar seguimiento a eso, ¿no? Pero sí, no hay que perder de vista que es obligación de las autoridades garantizar la protección del derecho a la salud y hay una responsabilidad compartida por parte de los padres de familia y de todos los ciudadanos de cuidar la salud, porque ahorita no se trata nada más de la niñez, sino que los niños llevarían la enfermedad a sus casas donde hay personas adultas mayores y donde hay otras situaciones de vulnerabilidad, ¿no?
La entrevistada concluyó mencionando que si alguna persona siente que sus derechos o los de sus familiares han sido vulnerados, no duden en comunicarse al 33 11 56 73 42, en donde se brindará atención personalizada. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y ahora platícanos. En Jalisco, 74.16% de las personas infectadas con coronavirus están recuperadas. Adelante.
Gracias, Anita. Al corte del día de ayer suman en Jalisco 66.075 personas que se han recuperado de COVID-19, quienes cumplieron con los criterios para ser considerados dentro de este grupo. Representan al momento el 74.16% del total de casos confirmados en el estado. Las personas recuperadas concluyeron el periodo de aislamiento en su domicilio, 10 días a partir del inicio de síntomas o de la toma de prueba en caso de ser asintomáticos y no presentaron ningún síntoma respiratorio ni fiebre, al menos 3 días previos a declarar su alta. Entre ellas, se cuentan cerca de 3.000 pacientes que estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta por mejoría. Es importante recordar que la mayoría de los enfermos supera esta infección viral sin problemas. En la entidad jalisciense, el 90% de los casos confirmados han tenido manejo ambulatorio, en casa, y solo 10% ha requerido hospitalización. Sin embargo, a pesar de que para gran parte de los afectados por el virus salen adelante, el riesgo de complicaciones es mayor para los adultos de avanzada edad, enfermos crónicos, personal de salud y mujeres embarazadas. Por ello, la Secretaría de Salud Jalisco pide reforzar las medidas preventivas para cortar la cadena de contagios. El último corte, comentan y además refieren en la Secretaría de Salud que es necesario postergar los festejos y reuniones de todo tipo donde se congreguen muchas personas y asimismo disminuir al mínimo el riesgo de adquirir el virus. De acuerdo con la información más reciente en Jalisco, se han acumulado 89.084 casos de COVID-19 desde marzo a la fecha. De estas cantidades, 3.921 pacientes perdieron la vida a consecuencia del padecimiento. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 181.453 contagios. Sin embargo, se tiene un registro de 4.265 casos activos distribuidos en 90 de los 124 municipios con incidencia. De los afectados acumulados hasta el corte de ayer, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años. En el grupo de niñas, niños y adolescentes, se tienen 1.319 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Se han registrado 1.041 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. El último corte refiere que se notificaron 7 casos nuevos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Las indicaciones son, ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33-38-23-32-20 y el de la Universidad de Guadalajara 33-35-40-30-01. Hasta aquí con esta información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información. Ahí están los números telefónicos por si requieren solicitar asesoría y saber si aplica para ustedes una toma de muestra para saber si tienen o no COVID-19. Vamos a nuestro último corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. La capacitación de los elementos de protección civil es tan importante como el servicio que otorgan, afirma el secretario general del ayuntamiento. Sobre este asunto hubo una polémica recientemente y es de lo que nos hablará enseguida mi compañera Lupita Arceo. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. 10 de los elementos que forman parte de la Unidad Municipal de Protección Civil utilizaron su periodo vacacional para asistir a una capacitación en Mazatlán. Y aunque durante esos días no estuvieron de servicio, las emergencias en Colotlán continuaron atendiéndose, aclara José León Robles Cárdenas, secretario general del ayuntamiento.
Hemos estado preocupados porque los muchachos se sigan capacitando y creciendo profesionalmente. Creo que entre más herramienta tengan ellos, son más capaces o tienen más sensibilidad para cualquier contingencia que se pase o se dé en nuestro municipio. Nunca se ha quedado solo el municipio, siempre que acuden a una capacitación se cuenta con el apoyo de Grupo Escorpión, que ha estado muy disponible cuando se le pide el apoyo, y es una corporación que, a pesar de su carencia que tiene, que todo el mundo la sabemos, tiene una capacidad que le ha dado la experiencia. Entonces yo creo que no dejamos solo a Colotlán, lo dejamos en manos de hermanos expertas, haciendo equipo creo que se sacan bien las cosas.
A propósito de esta publicación donde se señala fuertemente a la corporación por el viaje emprendido a Mazatlán, la regidora Lourdes Amparo Herrera Rocha exhortó a conocer el trabajo que realizan los elementos no solo en Colotlán, dado que son la única unidad de su tipo en esta zona.
Si bien es cierto que dicen que es una irresponsabilidad que los hubiéramos dejado ir y más cosas, o sea, realmente la población no sabe cómo estaba la organización con nosotros. Y yo pienso que decirlo crudamente desprotegido no es correcto, porque recordemos que hay dos instituciones de rescate, que es Grupo Ares y es Grupo Escorpión. A final de cuentas, decir desprotegido podríamos hablar, no sé, de Huejúcar o de cualquier otro municipio de la zona norte que no cuentan con un área de protección civil. Sí está un poquito delicada la situación al momento de acusarlos, porque yo creo que más que nada hay que ver también lo humano. Todos necesitamos un momento de descanso.
Además del grupo de rescate de Escorpión, 5 voluntarios de la Unidad Municipal de Protección Civil estuvieron a cargo durante esos días, aunque en la publicación difundida en una red social señala entre sucesos que no fueron atendidos, la regidora informó de la inexistencia de dichos reportes.
Cada que tú haces un reporte a Protección Civil, no lo haces directamente al teléfono de los muchachos. Cada reporte se tiene que hacer a Calle Norte, 911. Todo eso queda grabado en base Palomar en la ciudad de Guadalajara. Estamos trabajando para que nos den las grabaciones. Los elementos que han estado de guardia en Calle Norte, ellos a nosotros no nos han pasado ningún reporte de nada.
Los elementos de Protección Civil que viajaron con recurso propio están de regreso y en breve recibirán la visita de sus homólogos de Mazatlán, adelantaron los funcionarios, quienes lamentaron que esta situación se haya salido de control e invitaron a conocer el trabajo que realizan en una de las áreas primordiales de este municipio. Ana Cristina, es la información y también la aclaración, que hacen al respecto estos servidores públicos.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Vamos a recordar la historia que nos compartió Elizabeth Luna, quien nos comenta sobre las adversidades y logros que ha tenido como artesana talabartera. Escuchemos.
Le dirás a la vaquilla que se baje para el...
Crecer en compañía de sus hermanos e involucrarse directamente en las actividades que realizaban le permitió a Elizabeth Luna Montoya tener una infancia feliz, recuerdos inolvidables, momentos que con alegría volvería a vivir. A los 13 años, y luego de haber truncado sus estudios por sugerencia de sus hermanos, Elizabeth comenzó a involucrarse en el ámbito de la talabartería, un oficio que vio como una oportunidad de ocupar sus ratos libres, aprender algo nuevo y convivir con su familia.
En 1994, cuando ellos inician ya como maestros artesanos, hacer lo que es el todo lo de la talabartería, yo me enseño a bordar.
¿Pero fue por interés propio?
Pues yo creo, como la mayoría, que nos hemos enseñado por la necesidad económica de ayudar en la casa, de que éramos familias numerosas con muchos hijos, había que aportar algo y también por no estar nada más de ociosos, ¿no? Mi mamá me empezó a enseñar a lo que son las servilletas y que a tejer en dos agujas y eso. Y a mí no me gustaba, yo me quería ir con los hombres igual, a la ladrillera y a todo eso. Pues me puse, y en eso te digo, empiezan mis hermanos con el taller. Y me dijo, no, dijo, mejor vete a enseñar allá. Dijo, aquí nadie te va a pagar por servilletas y eso. Dijo, mejor enséñate a bordar.
Por ahí viene la vaquilla.
Por iniciativa propia, Eli decide aprender más de lo que sus hermanos estaban dispuestos a enseñarle. Recuerda que en las tardes se metía a hurtadillas al taller y practicaban los cueros que iban para la basura.
Te digo, yo empecé bordando, y yo les pedía que me enseñaran. Ya decían que no, que las mujeres no se podían enseñar a eso, que estaban muy mensas, y que no, no me querían enseñar. Entonces yo siempre he sido muy de aprender viendo. Me fijaba y los veía y en la noche se iban a ver a la novia a rayar. Entonces yo me iba al taller y agarraba un cuerito ahí de la basura que no servía y empezaba a darle con el cincel y empezaba ahí a hacer. Entonces me enseñé sola. Ellos me enseñaron lo que es el bordado, el torcer pita, pero lo que es terminar, dibujar, sola me enseñé, porque no quisieron, nada más de verlos.
Jalisco.
El éxito que en 1994 alcanzó el piteado generó aspiraciones nuevas en la familia. Trasladaron el taller, abrieron un negocio y ampliaron sus técnicas artesanales. Eli, por el contrario, tuvo que conformarse con seguir bordando y atender la talabartería. Nada es para siempre, reza un dicho popular. Elizabeth ingresó a la banda municipal, conoció a Gustavo Sosa, se casó con él y la aspiración de forjar un patrimonio la reactivaron en el ámbito talabartero. Al lado de su esposo, y después de demostrar su conocimiento para elaborar esta artesanía, compraron más herramientas, emprendieron un negocio que infortunadamente no pudieron sostener por mucho tiempo.
pero así empezamos, lo que son las botellas. Y haz de cuenta que ya, entonces yo retomo el nombre de la talabartería que se llama El Fuereño, que empezaron mis hermanos hace 23 años. Entonces yo retomo el nombre y empecé a hacer otra vez y a tener mi propio taller. Te digo, y mis herramientas cabían en una cajita, así empezamos. Y luego nos mudamos a Mezquití a vivir por el trabajo de mi esposo. Y allá hacía y empecé.
El mariachi suena con alegre son.
En el Consejo Regulador del Piteado, Elizabeth tuvo la oportunidad de ampliar sus conocimientos, que relacionados con la creatividad que la caracteriza, le permitió elaborar productos innovadores y de uso cotidiano. Elizabeth borda, dibuja cueros, crea diseños y aprendió a realizar cada uno de los procesos que requiere la elaboración de dicha artesanía. Desenvolverse en un ámbito que de alguna forma está ligada a los hombres, le generó retos particulares. Convencida del conocimiento que tiene y acostumbrada a defender sus intereses, continuó desempeñándose en este ambiente.
Para mí fue hasta cierto punto, desde estuve acostumbrada, porque te digo, crecí con puros hombres, en trabajo de hombres. Para mí no fue raro, los que lo veían raro eran los demás. De repente me veían terminando o se acercaban a mi esposo para algún trabajo. No, pues es que déjale, pregunto a mi esposa, porque ella es la que lo hace. Deja ver si te lo puede hacer así como lo quieres. Y todo el mundo se quedaba así como que, pues que no eres tú, no, es que él es el que siempre ha sido como la imagen de la talabartería El Fuereño. En cuanto a lo que es la gente, sí, el público o los clientes, en cuanto a lo que es los compañeros, también sentí mucho así el rechazo de, te digo, a lo mejor tienen hermanas, esposas que les ayudan en el proceso, pero como que yo lo percibí así, ¿eh? Hay que ver qué dicen ellos, que pégame como una mujer y haciendo todo el trabajo, o sea, como que no les cayó muy en gracia. Eso lo sentí yo mucho cuando en el Consejo Regulador, que te digo que nos acercamos, puros hombres y todo, así como que celos profesionales y no creo que él haga. Ya al ver el trabajo, como que pues con los hechos veían que sí podía hacer las cosas.
Después de varios años y experiencias vividas, Elizabeth considera que en Colotlán la unión de esfuerzos es lo que permitirá impulsar la artesanía y solo entonces conservar la mención que hace años le fue concedida.
Mira, yo pienso que son, no es una cosa, son varias. Sí hay celos entre los artesanos, sí, no hay mucho apoyo del gobierno, pero no podemos echarle la culpa nada más a eso. O sea, aquí también hay que ver que hay mucha competencia. Ya en muchas partes del país hacen piteado. Mal o bien, o mejor o peor, hacen piteado. Mucho del piteado que hacen es porque muchos han emigrado de aquí y han enseñado o han trabajado en otros lados. Yo pienso que ahorita lo que podríamos hacer todos para reafirmar lo de Capital Mundial del Piteado, de que siga, de que no se pierda, es empezar desde abajo. Ahorita los jóvenes no saben. Antes ibas tú a cualquier casa y había jovencitos bordando, niños bordando, o toda una familia bordando, o tallercitos, te digo, en las casas. Pues ya es muy poco, y los que ves bordando es gente grande, de los que nos enseñamos hace 20 años. O sea, prefieren no hacer nada, porque estar gastándose ahí la vista y cansándose por unos cuantos pesos, está bien mal pagado.
Elizabeth tiene el talento para seguir produciendo, pero no quien compre sus productos, una situación que afecta al gremio en general. Por ello, insiste en que la artesanía colotlense requiere de apoyos económicos, pero sobre todo de la motivación que puedan lograr en las nuevas generaciones. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana a partir de las 9:00 en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.